En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los jueves son esos días en los que tenemos que contarte que los representantes de Aznala responden a tus preguntas sobre materia laboral, aquellos conflictos que hay entre trabajadores y empresa. Lo digo porque en muchas ocasiones, en la mayoría, son personas asalariadas las que nos escriben, pero también ha sucedido que lo han hecho aquellas autónomas que tienen personal a cargo y que en muchas ocasiones también se pueden plantear alguna duda. Pero hoy vamos a resolver otra gran duda, que es cómo va a cambiar la atención a los ciudadanos y a las ciudadanas de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Hoy estará con nosotros la directora general de empleo para darnos los detalles. Así que tienes que estar muy pendiente porque es probable que incluso si ahora mismo estás trabajando, esto te pueda afectar en las próximas semanas o en los próximos meses y por desgracia se te acaba el contrato. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Mires a la pantalla a Carlos Martín, que te va a entrar un sarpullido.
Yo estoy viendo al futuro jugador de mi archirrival.
Sí.
Y la verdad que entre eso y la mañana que llevo, que los bomberos han recuperado un trofeo de rugby del retiro, el alcalde que ha dicho que lo que necesita la fuente de Neptuno es una Champions, yo ya tengo el día hecho.
Bueno, el alcalde tiene mucha fantasía. Tiene mucha fantasía.
Optimismo.
Y mucho optimismo y en fin. Y algún día pasará. Del siglo próximo. Pero pasará, seguramente.
Pero
no lo viviremos tú y yo, Carlos. Pero
por desgracia, vaya.
Bueno, que vamos a presentar también a Chema Moreno, que también está por aquí, aunque no quiera. Tú no irías a Neptuno, ¿no?
No.
O por fastidiar, sí.
Por fastidiar a algún madridista podría estar bien, ahora que lo pienso, ¿eh? No se me había ocurrido, pero no, de momento no lo tenemos planeado.
Bueno, que aquí vamos a hablar de empleo, no vamos a hablar de fútbol, que para eso están los compañeros del Partido de la Una, que no les vamos a hacer la competencia, tampoco podríamos, porque evidentemente, como podéis apreciar, el nivel deportivo de aquí, mis compañeros, es bastante flojo, las cosas como son. Así que vamos a pedir también en las redes sociales que si alguien tiene alguna pregunta sobre las oficinas de empleo en la Comunidad de Madrid, que nos las transmita, Chema.
Sí, porque estaremos pendientes, lo haremos a través de nuestras redes sociales, que son LinkedIn, TikTok y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja, o en Twitter, que nos lo va a decir Carlos Martín.
¡Ay! Casi, casi, ¿eh?
Casi en Twitter es una respiración ahí,
¿eh? En Twitter es Madrid Trabaja OM.
Has notado como un gesto de fastidio, de ya se va a colar otra
alguna
vez.
Una decepción, sí.
Bueno, vamos con nuestras oportunidades de trabajo. Empezamos por una convocatoria de empleo público para un médico en la Secretaría General del Senado.
Que cuente con titulación de médico especialista en medicina del trabajo, en medicina familiar y comunitaria, en medicina interna o equivalentes y experiencia de al menos 5 años. El proceso de selección cuenta con una fase de concurso en la que se valorarán los méritos laborales, formativos y académicos y una de oposición que contará con dos ejercicios, uno de desarrollo por escrito de dos temas teóricos y un segundo ejercicio práctico. El plazo para inscribirse concluye el 15 de abril.
Hay momentos y oportunidades de empleo que si se las facilitas a un monologuista te hace un monólogo completo. Y esto de los médicos en el Senado tiene monólogo, ya lo digo. No voy a hacer yo ningún chistecillo al respecto. Buscan personal comercial con habilidades administrativas.
Para trabajar en una empresa especializada en comercialización de seguros de salud, se encargará de funciones comerciales, tanto de manera presencial como telefónica, entre otras. Deberá contar con experiencia de al menos un año, capacidad organizativa, disponibilidad inmediata y se valorarán conocimientos de inglés. Ofrecen un contrato indefinido a tiempo completo en horario de lunes a viernes de 9 a 6 y los viernes de 9 a 3 y un salario de 1.134 euros al mes en 14 pagas más comisiones por ventas.
El grupo Index ofrece empleo a personal de construcción ni administrativo.
En concreto son 5 ofertas para jefe de obra, administrativo, jefe de producción, técnico de reformas y coordinador de proyectos. Los requisitos varían en función de cada oferta y las titulaciones que piden son el grado en arquitectura, arquitecto técnico o administración y dirección de empresas. Todos ellos serán contratos indefinidos a jornada completa con salarios que oscilan entre los 23.000 y los 58.000 euros brutos al año.
Hay oposiciones para 5 plazas de técnico de emergencias sanitarias en el Ayuntamiento de Majadahonda.
Por el sistema de oposición en turno libre, los candidatos deberán tener titulación de FP de técnico de emergencias sanitarias y carnet de conducir tipo B y C con al menos 2 años de antigüedad. La oposición contará con 2 ejercicios de carácter eliminatorio, un cuestionario de 100 preguntas tipo test del temario y la resolución de 2 supuestos teóricos prácticos. Finalizado el proceso selectivo, se formará una lista de espera con los aspirantes que hubieran alcanzado un nivel mínimo suficiente y no hayan accedido a la plaza. Podrás inscribirte hasta el 15 de abril.
Hay empleo para un camarero con experiencia en algebra.
Trabajará en el servicio de barra, carta y eventos en un restaurante situado en un campo de golf. Deberá contar con experiencia y se recomienda que cuente también con carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en turnos de mañana o tarde y un salario de 15.500 euros al año.
Oferta de empleo para 5 socorristas en Fuenlabrada.
Se incorporarán el 15 de junio y trabajarán durante los 3 meses de la temporada de verano en piscinas de la zona sur de la Comunidad de Madrid. Lo harán a jornada completa y deberán tener titulación de socorrista. El salario será de 1.440 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de abril. Y como cada jueves, tenemos la participación activa de la Asociación Nacional de Laboralistas y hoy le ha tocado el turno a un buen amigo ya del programa, como es Juanma Ortiz, miembro de la asociación, abogado laboralista, experto en muchas cosas. Aquí lo hemos tenido hasta hablando de la situación de los indefinidos no fijos o Juanma, muy buenas. Antes de que me meta yo en un jardín con la nomenclatura de las personas que están de manera interina en las administraciones, hemos hablado contigo
muy buenas,
de ellos.
Javier, me alegro nuevamente de escucharte y aquí estamos para resolver las dudas que planteéis.
Bueno, ¿qué tal todo? ¿Qué tal la Semana Santa?
Pues bueno, viendo llover, ¿no?
Sí, ¿no?
No hay mal que por bien no venga, así que parece que los pantanos han llenado, así que estupendo.
Bueno. Pues nosotros, en primer lugar, Juanma, ya sabes que, digamos, tenemos una liturgia, y eso, una liturgia laica, que consiste en comentar, Carlos, los caminos que tienen los oyentes para trasladar esas preguntas que contestamos en el programa, o que contestan en el programa los expertos cada jueves.
Pues tienen dos caminos, uno es vía correo en el dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o a través de WhatsApp en el 652-868-099, 652-868-099. Las admitimos tanto escritas como en vía de audio.
Sobre todo en WhatsApp, por favor, si es en audio casi mejor, aunque también te diré, Juanma, esto lo hemos comentado con Ana en varias ocasiones, pero contigo no. ¿Sabes que los oyentes son muy reticentes al audio cuando se refiere a este espacio? Y no así, por ejemplo, los lunes que tenemos consultas con el SEPE, y ahí sí que son más partidarios de emplear notas de voz. Quizá porque son temas un poco más delicados, ¿no?
Normalmente, cuando un trabajador suele hacer una consulta, es porque hay alguna discrepancia o algo que considera que la empresa no está haciendo bien. Entonces, el hacer una nota de voz puede pensar que si se emite, pues podría ser identificado en la empresa y evidentemente pues no querrá señalarse,
claro.
Suele ser normal.
Bueno, y aquí te tengo que decir, Juanma, para que nadie se lleve a engaño, que si nos mandan nota de voz, la nota de voz se emite. O sea, esto es así, y yo más vale advertirlo previamente, ¿no?, para que no nos encontremos con ninguna sorpresa. Pero bueno, vamos con la primera pregunta, Carlos.
Pues nos dice así: estaba contratada en un centro de salud de Barcelona. Estoy embarazada y mi contrato se terminaba el 31 de marzo. Me informó la dirección del centro que no podía seguir en el puesto por riesgo para el feto, puesto que estoy en contacto constante con pacientes, infecciones, es decir, que desde Recursos Humanos me dijeron que no podía seguir trabajando. Desde Dirección Médica me dijeron que me seguirían pagando la mutua hasta el fin del embarazo, pero me han avisado por teléfono de que como se me acaba el contrato, no me seguirán pagando y tengo que pedir prestación por desempleo. Me parece que esto no es muy legal, pero quería contrastar la información.
A ver, Juanma, hay que decir que aunque somos emisora de Madrid, hoy en día con internet nos escuchan desde cualquier punto de España, incluso desde el extranjero. En algunas ocasiones hemos tenido preguntas más para el SEPE, pero bueno, en cualquier caso, desde Barcelona, ¿qué le podemos contar a esta persona?
Pues vamos a ver, aquí hay que distinguir dos supuestos. Uno es que ese contrato que le hicieron temporal y que terminaba el 31 de marzo fuese legal, ¿vale? Puede ser un poco contradictorio, ¿no? Porque si me haces un contrato, es legal. No. Ese contrato puede ser fraudulento o no ser fraudulento.
Claro.
Es decir, el contrato será legal, pero puede ser fraudulento o no. Si esa temporalidad y esa causa de temporalidad que le hicieron para prestar servicios es válida, la terminación del contrato el 31 de marzo será correcta. Pongamos un caso de una interinidad. Estaba sustituyendo a una persona, por ejemplo, por baja por maternidad. Esa persona se ha reincorporado el 1 de abril, y por lo tanto su contrato ha terminado el 31 de marzo. La extinción sería válida y por lo tanto no había nada que reclamar.
Correcto.
Otra cosa es que ese contrato temporal que le han hecho tenga una causa fraudulenta o sea realmente un contrato indefinido desde su inicio. En ese caso, sí debe de reclamar por despido alegando ese fraude en la contratación, que tendrá 20 días hábiles desde el 1 de abril, que es cuando ya se ha producido esa extinción.
Incluso aquí, por la circunstancia, si sucediera eso, podría apostar por reclamar el despido nulo, incluso, ¿no?
Efectivamente. Máxime, si está embarazada o está de baja o está en cualquier situación de esta, podría considerarse un despido discriminatorio y, por lo tanto, junto a la improcedencia podrá reclamar la nulidad y, por lo tanto, el reintegro en su puesto de trabajo con el abono de los salarios de no percibidos durante ese tiempo.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta, Carlos.
Me contrataron en una empresa y me hicieron a mí no, al oyente.
Ah, vale.
Le contrataron al oyente sí, en una empresa y le hicieron un contrato indefinido a tiempo total. Pasados 9 días, al finalizar la jornada, su jefe de forma verbal le dijo que no hacía falta que volviera. No le dieron el contrato y tampoco tiene carta de despido. ¿Esto le puede perjudicar de alguna manera? ¿Es legal hacerlo así?
A ver, Juanma.
Bueno, la respuesta es bastante simple, ¿verdad? Sí. En primer lugar, deberían de haberle dado una copia del contrato en el mismo momento en que firmó, o en su defecto, cuando fue registrado, que debe de registrarse en los 3 días siguientes. Eso en primer lugar.
Registrarse en el SEPE, ¿no?
Exactamente. Sí. Una vez que ya ese contrato sea firmado, ese contrato es válido, él podrá comprobar en su vida laboral que ha sido dado de alta por esa empresa y, por lo tanto, al ser un contrato indefinido, no puede ser extinguido sin causa. Y, evidentemente, el despido verbal, en todo caso, es un despido carente tanto de forma como de causa y, por lo tanto, es improcedente de manera automática. Por lo tanto, no es legal y puede demandarlo. Y aquí es donde viene ahora pues toda esta polémica que tenemos. Es decir, ¿qué pasa con este trabajador que lo han contratado indefinido y a los 9 días le han hecho un despido que es ilegal? Una indemnización de 33 días por año, que evidentemente en este caso sería ínfima, ¿cubre el perjuicio que se le causa al trabajador? Y ahí es donde tenemos la disyuntiva los laboralistas y toda esta vorágine que tenemos con
el Consejo de Europa.
Efectivamente.
Bueno, de todas formas, yo no sé si en este caso la empresa podría argumentar lo del periodo de pruebas, ¿no? Porque llevaba solamente 9 días.
Bien, pero para eso debería de haber mandado una carta o alguna comunicación fehaciente al trabajador.
Correcto.
Donde se le hiciese constar que se le daba de baja por no superación del periodo de prueba, en caso de que esto hubiera sido válido, claro.
Perfecto, o sea que digamos las formas también son importantes en este tipo
de... Las formas son esenciales y de hecho las últimas legislaciones en materia de contratación precisamente están abogando por la información al trabajador, tanto al facilitarle el contrato de trabajo como en todas las condiciones laborales que deben de hacerse constar en el mismo.
Claro. Perfecto, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿te parece?
Estupendo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Permanecemos también en este programa muy atentos a todo el universo de las startups en nuestra comunidad. Conocemos experiencias de muchas personas que impulsan este tipo de empresas innovadoras y hoy vamos a hablar con una persona, yo creo que es joven, por lo que más o menos he visto, pero en esa juventud ha estado trabajando en Silicon Valley y de Silicon Valley vino aquí y montó una empresa que gozó de varios premios y también del apoyo del Ayuntamiento de Alcobendas. La empresa se llama Park Safer, creo que es así, y su CEO es David Albano. David, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Cuántas veces te han hecho el chiste con el cantante?
Pues bueno, de hecho tenéis a Romina ahí a vuestro lado, yo creo que también puede saludar si queréis, sí. Es una cosa
muy habitual, ¿no?
En mi vida. Sí, pues, pero bueno, al final Albano es como un sello, es una marca, al final
hombre,
nadie,
claro.
Nadie se olvida.
Y además,
nadie se olvida de Albano.
Y además es una buena marca, quiero decir que...
Sí, está claro, una marca buenísima.
Que podría ser peor, podría ser, alguien que hubiera visitado la cárcel o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, o algún nombre compuesto que hace referencia a algunas cosas innombrables. Sí, está claro. En ese sentido...
Te tengo que decir, David, que para fortuna tuya, que sepas que los jóvenes actuales, como estoy rodeado en el equipo de jóvenes, me decían, Albano, ¿y ese quién es? O sea, quiero decir...
Bueno, pues mira, ese quién es, pues te lo digo yo, ha estado en un concierto en el Teatro Real de Madrid hace dos semanas, una semana, lo ha llenado.
Fíjate, Chema.
Tú fíjate. ¿Eh? Atención, con la Filarmónica creo que de Madrid, yo, o sea, y tendrá ya sus 70 o más.
O más, seguramente más.
Entonces, pues bueno, llenar el Real de Madrid, el Teatro Real, no es ninguna broma.
Es que
eso sí que fue un emprendedor.
Una voz prodigiosa. Bueno, te tengo que decir, no solamente emprendedor de la canción. Tú sabes que él es del sur de Italia y tiene un montón de negocios agrícolas. Es decir, que tiene plantaciones. No recuerdo ahora mismo de qué tipo de productos, pero quiero decir que él, además de cantante, es empresario.
Sí, diversificó y le fue medianamente bien.
Sí.
No, eso no lo sabía. Yo indagué sobre el origen de Albano, de la terminología y la raíz latina, de dónde venía el nombre, el apellido, y sí que está muy relacionado con la formación de los primeros pobladores de los Montes Albano en lo que fue la época de Rómulo y Remo, etcétera, etcétera, ¿no? Los precursores de Roma.
Y
el lago Albano, que es volcánico, hay una diosa allí. O sea, tiene mucha enjundia este nombre, apellido también, pero no, el tema de Albano como cantante, como empresario, lo desconocía. La verdad es que me sorprende y, bueno, me parece genial, ¿no?
Bueno, pues con nombres con orígenes casi imperiales, ¿no? Porque...
Bueno, humildad máxima, ¿eh? No, por Dios.
De repente, en Silicon Valley, que estuviste un par de años trabajando por ahí.
Estuve un año y medio, más o menos, hacía mucho de aquello, por el 2000, debido a la gran, irónicamente, bonanza económica de España en el 2008, pues muchos tuvimos que hacer las Américas o Alemania o irnos a otros lugares a tratar de, bueno, pues de reemprender y de tratar de buscar nuevos destinos. Y yo, bueno, venía a hacer un máster de una escuela de negocios muy ligada a la publicidad y el marketing, que es un poco mi profesión, entre otras que he tenido. Y luego la Miami School. Y entonces vi que la tecnología, ya en el 2010, iba a ser, pues eso, la disrupción absoluta. Y dije, pues por qué me voy a ir a Alemania, ¿no? Que es lo típico, irte yo que sé, a Bélgica. No, me voy a ir a la fuente de donde pueda aprender lo que pueda aprender. Y entonces, bueno, me salió una oportunidad, me fui para allí. Y sí, trabajé en Silicon Valley por avatares o estar en el momento adecuado y conocer a la persona adecuada, porque a veces tienes que buscar la suerte para que te llegue, sola no llega.
No es fácil,
bueno,
porque además se necesitan visados que no sé cómo te las apañaste.
Bueno, a ver, no voy a contar aquí mi vida estadounidense.
Tus intimidades.
No, pero digamos que si te digo que tenía cuatro trabajos simultáneos de diferente pelaje y condición, desde el peor al mejor, pues créetelo. Y entre ellos, bueno, pues tenía una visa de estudiante, pero que me permitía trabajar X horas a la semana.
Correcto.
Y con eso, bueno, pues con eso fui un poco...
Fuiste tirando, ¿no?
Jugando al equilibrio vital, sí.
Pero tuviste que hacer como que estudiabas algo.
No tenía que hacer como estudiaba.
Ah, no.
No, tenía que ir a la facultad y estaba en el City College University.
Sí.
Y estaba allí un semestre y no, iba por la mañana o por la noche a clase y,
o sea,
y
lo que quieres decir
es horas
que,
al día,
que sí estudiabas, vamos.
Sí, no. El tema inmigratorio, la policía judicial migratoria se lo toma muy en serio, te hace auditorías en los college, en las residencias, en los housing, allí, o sea, bromas las justas, no.
Se lo toma en serio. Bueno, y de repente vienes para acá y creo que con un amigo montas Parsafer, ¿no?
Bueno, a ver, la historia del proyecto es bastante... Porque yo ya tenía una experiencia dilatada, bastante dilatada, de casi 10 años en el mundo del marketing y la publicidad antes de ir a Estados Unidos.
Sí.
Y cuando vuelvo a Estados Unidos, pues me encuentro el país peor que lo dejé, ¿no? Básicamente, en el 2012.
Qué raro, qué raro.
Sí, me lo encontré peor de que lo dejé. O mucho peor. Pero bueno, acabé trabajando en agencias de publicidad y marketing y en clientes finales como Air Europa, Hyundai, etcétera, etcétera. No voy a ir aquí a dar mi currículum, pero sí, trabajé para una agencia de marketing, MPP Marketing, que la verdad es que estoy muy agradecido, ahí coincidí con Paula Novo, que era la directora de marketing de Acciona, etcétera, etcétera, y tuve un compañero de aventuras empresariales, que era mi compañero de oficina, que se llama Cristian Rivas, y él estaba haciendo un máster de empresa en una escuela de negocios, en el EA Business School,
sí.
Y me dijo, oye, tú que vienes de Silicon Valley y tal, estoy haciendo un TFM, un trabajo de fin de carrera, tal, no sé cuánto, de fin de máster, dame tu opinión. Digo, mira, que yo venga a Silicon Valley no valida nada, yo te puedo dar mi opinión, humildemente, pero tú tienes tu proyecto, yo qué, o sea, qué decir, yo te puedo dar mi opinión. Y mi opinión fue la que fue, y le dije, no voy a decirla aquí lo que fue, le dije, yo creo que esto es un trabajo fin de máster, pero para montar una empresa, para hacer algo, creo que está muy verde. O sea, yo creo que hace falta hacer marketing, hacer un estudio de mercado serio, validar, bla, 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 bla. Bueno, y pasó un año y al final pues me lo volvió a proponer y a partir de ahí surgió la semilla de lo que luego fue el proyecto. Pasamos por una aceleradora, pasamos por dos incubadoras, en el SIC, en el EA Business School, el Ayuntamiento de Alcobendas, el Ayuntamiento de Madrid también, Madrid Emprende, o sea, pasaron muchas cosas, conocimos a muchas personas, nos entrevistamos con, no sé, 300, 400 personas, empresas, en dos años, vino el COVID, o sea, pasó de todo.
Ya. Sí, pasó de todo y ahora mismo, de hecho, lo que estáis es un poco dándoos un tiempo, ¿no? Como si fuerais una pareja,
bueno,
al proyecto.
Al final, como siempre, bueno, al final, lo que sí puedo decir, si esto ayuda a algún emprendedor, que emprender es como tener un hijo, ¿no? Le tienes que dedicar todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento, todo tu honor también, toda tu sangre, todo tu sudor, y aún así a lo mejor no sale bien. Y a lo mejor no tienes fit de mercado, no hay encaje de mercado.
Te diré, David, que hay que ir con la mentalidad de que lo más probable es que salga mal. O sea,
claro.
Estadísticamente salen más mal que bien.
Sí, está claro. O sea, en Estados Unidos es una cultura que tiene muy, muy bien asentada, aquí no tanto, y allí los que fracasan son los verdaderos triunfadores.
Los héroes, sí.
Desde Trump a Warren Buffett, Steve Jobs incluido, ¿no? Que le echaron de su propia empresa, te quiero decir.
Claro.
O sea, al final, el que fracasa es el que se da cuenta a través del fracaso y del sufrimiento y de la experiencia de, oye, ¿qué he hecho mal? ¿Cómo reconducirlo? ¿Cómo
aprendo, no?
¿Cómo aprendo, no? ¿Y qué saco de esto? Y oye, y el que tiene fuerza si puede económicamente, que esto sería otra discusión del mundo, como digo yo, es un chiste muy mío de están los emprendedores y los emprendepobres, ¿no? Entonces, hay como dos tipos de emprendedores, ¿no? Entonces, claro, porque démonos cuenta de que cuando tú vas a ver un fondo de capital y le vas a pedir, yo qué sé, $1,000,000, $1,000,000 o $500,000 por un 5, por un 10% de tu sociedad, y te dicen, vale, pero tú pones otro $500,000, y claro, tú dices, bueno, si yo tuviese $1,000,000 o $500,000, no estaba aquí.
Claro, no iría.
Claro, ¿no? O los bancos, o... Entonces, el mundo del emprendimiento en España, que en Silicon Valley es un ecosistema totalmente diferente, muy, muy diferente, pero en España, bueno, yo entiendo a los inversores, es decir, yo no voy a apostar con, perdón, mis huevos o la cesta de mis huevos si tú no apuestas los tuyos, es normal, ¿no?
Claro.
Pero no todo el mundo tiene 2 millones de euros en la despensa, ¿no? Yo desde luego no los tengo, ¿no?
No, y además es que yo creo que también esos inversores lo que tienen que ver es que tú te vas a dejar el esfuerzo, te vas a dejar...
Emplearía otra
expresión un poco más popular, pero no, pero
yo y mira, igual que una de cal y una de arena, ¿no? Como se decía en la antigua Roma, ¿no? O sea, cuando salía gladiador a la arena. Vamos a ver, el inversor también hay que entenderle, él apuesta su dinero, apuesta su capital, quiere un máximo rendimiento, un máximo rédito, quiere amortizar su inversión, y yo le entiendo. Él se arriesga y dice, claro, oye, yo quiero que el riesgo que yo tomo, de igual manera, ¿no? O sea, que yo le entiendo perfectamente, pero en cualquier caso...
Pero también un inversor, David, tiene muy en cuenta qué equipo conforma la idea.
Claro, efectivamente.
¿Por qué idea apuesta, ¿no? Es decir, que...
Sí, al final mi reflexión es que en un mix de qué es más importante para un proyecto, si un poco queremos encauzar por aquí la conversación, si te parece. Yo creo que, porque no es la primera vez que emprendía y ahora estoy en otra startup, y estoy llevando el marketing en una startup que está en Silicon Valley, está en Palo Alto, OneOvex, lo más importante es el equipo. Para mí el 70, claro, el 60%, o sea, entre el 60 y el 70% del éxito de cualquier proyecto vital o empresarial es con quién lo haces, cuáles son sus valores, cuál es lo que está dispuesto a arriesgar, su pareja, su casa, hipotecarse, trabajar 14 horas durante 7 días a la semana durante 3 años, porque es así, y que no lo vea así es que se confunde. Al final, montar una empresa, contratar personas, entrevistarte con proveedores, hacer un research de mercado, validar con, o sea, yo te podría contar cosas que yo ni siquiera pensaba que podría llegar a haber hecho y las hicimos, ¿no? Entre todos, ¿no? Lo más importante es el equipo. Luego la idea es importante, evidentemente, ¿no?
Ya.
Pero a lo mejor el mercado no está maduro para tu servicio, ¿no?
Claro, eso es, no es el momento.
O no hay, claro, porque tú, Glovo, por ejemplo, ¿no? Que siempre lo pongo, yo nunca pensé que Glovo fuese a dar el campanazo o ser el unicornio que ha sido, ¿no? A lo mejor la nevera roja sí, ¿no? En su momento, pero yo Glovo nunca lo pensé y sin embargo, pues mira, ahí está, ¿no?
Claro.
Entonces a veces las necesidades de mercado, tanto que se dice de los marketeers, no, es que las necesidades las creáis, bueno, a veces es cierto que se persuade demasiado, se empuja demasiado con marketing para crear una necesidad, pero otras residen en el insight emocional, holístico, del consumidor, del civil, del ciudadano,
claro,
que prefiere llamar a Glovo y que tiene el estanco debajo de su casa, o sea, sale del portal y tiene el estanco pegado al portal, pero sin embargo prefiere no bajar las escaleras y llamar a Glovo. Pues claro, hay veces que...
Es una suerte también, claro, o sea, que, hay que tener una, bien, ¿no? Una cierta dosis de suerte, ¿no? Para que el proyecto,
sí,
además
bueno,
de dar en la diana de cubrir una necesidad, pues sea justo el momento, ¿no?
Claro,
de esa necesidad.
Yo te puedo contar una anécdota muy, muy bonita. Yo fui a validar ya habíamos consolidado la empresa. Y fui a KPMG, donde tenía un ex compañero de un máster, Ángel, que es una magnífica persona, que siempre, pues, que ya le he llamado, me ha atendido muy bien. Ahora está, creo que está en lo que era Everis, ahora está en DT Data, pero en aquel momento dirigía la parte de disrupción tecnológica en el KPMG y fui a presentar el proyecto. Les gustó muchísimo para un tema de tiendas con Zara, bla, bla, bla. Estuvimos como 2 horas hablando con varios equipos de Barcelona y Madrid. Y cuando bajamos a la planta abajo, que hablabas tú de la suerte, ¿no? De a veces la suerte, ¿no? En el ascensor donde estamos él y yo hablando, tengo muy mala memoria para los nombres, aparece una persona que fue la directora de NISA durante 10 años,
sí,
¿vale?
Sí.
Y que yo no la conocía de nada, y que ahora era vicepresidenta de KPMG o subdirectora consejera delegada, no tengo muy claro.
Una jefaza.
Una jefaza, hablando claro.
Sí.
Y me estaba escuchando hablar sobre el proyecto y me dijo, venga, cuéntame, y de repente nos cortó la conversación, que me interesa tu proyecto. Digo, cuéntame, es un pitch elevator. Y en menos de, te juro, en menos de 35 segundos que tardaría el ascensor desde la última planta de KPMG en las Torres de San Martín hasta la planta baja, le tuve que contar mi proyecto. Y me dijo, me encanta, hay que ayudar al emprendimiento en España. Me dio su tarjeta, llámame que te pongo en contacto con el director de NISA. Luego, al final, en NISA no nos dio la subvención, pero solamente ese momento, ¿no?
De me que decía fue la pena.
Claro, mereció la pena, ¿no? Decir, oye, he conocido una persona que fue, creo, ministra de Industria, además, con Aznar, creo, creo que fue con Aznar, o secretaria de Industria, no lo tengo muy claro, secretaria de Industria. Y claro, son cosas que te pasan y como esas hay varias, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, yo creo que el camino merece la pena si sabes que puedes, bueno, fracasar. No es hacerte millonario. Para mí fracasar sería no haber aprendido nada, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo creo que
esa
he aprendido
es la cuestión.
Muchísimo y eso es lo que me llevo. Y bueno, al final,
bueno,
lo que
David,
con mis socios...
Es que tenemos poco tiempo. Y yo, creo que te tienes que venir un día por aquí y que charlemos con más calma, ¿no? Solamente, claro, esto es como una novela. Entonces, me tienes que contar en qué momento está Parsifer.
Parsifer, después de dar 1000 vueltas y una... Visitamos muchos Venture Capital, ENISA, bancos, cuando no tienes avales personales para avalar X cantidades.
Sí.
Al final, si el mercado no te da la solvencia y la liquidez que el proyecto necesita para escalar, aun teniendo proyectos de éxito con una empresa de Florida, dueña de Parque Sur en Madrid, con un proyecto en Barcelona que fue muy bien,
sí,
con un proyecto para Renault España que también fue muy bien, y con varios proyectos que nos estaban demandando desde Colombia, desde Israel, desde Chile y desde, República Checa, ¿te quiero decir? Pues aún después de todo eso...
Que falta gasolina, que la gasolina de la startup
no
es el,
gasolina,
el dinero.
El coche no anda.
Claro.
No pudimos escalar, no pudimos tener una tracción lo suficientemente ruda como para poder enfrentar los proyectos, una empresa francesa que es dueña del centro comercial de Vallecas, del... ¿Cómo se llama? Bueno, me acuerdo. La Gavia, correcto.
Sí.
Que querían que lo instalásemos allí.
Claro.
Pero claro, no teníamos los posibles, como decían los abuelos, no teníamos los posibles para no, es verdad. Fracasamos de éxito en el sentido que no teníamos dinero para enfrentar el proyecto. ¿Y al final qué hemos hecho? Pues claro, al final, cuando pasas el desierto del emprendedor y ya no tienes absolutamente agua, dices, o paro.
Claro.
Entonces ahora mismo el proyecto está en un cajón y cada uno ha buscado
sus habichuelas.
Sus habichuelas, lo ha buscado en su manera. Algunos en etapas muy tempranas del proyecto, otros no tanto, uh-huh. Pero bueno, bueno, sí, de momento es lo que hay. Y ahora muy feliz y muy
bueno,
emocionado.
Bueno, David, que será la próxima, que ya que estábamos hablando de esto, pues a veces se triunfa la primera, la segunda, la quinta,
sí.
Pero hay que seguir intentándolo. David Albano, un placer y te espero por aquí un día de estos
charlamos tranquilamente. Una última mención, gracias por vuestro programa, que soy seguidor, lo he sido mucho tiempo, porque cuando uno busca trabajo nadie sabe lo difícil que es encontrar trabajo, y programas como el vuestro que asesoran, ayudan y dan fuerza desde la motivación, el asesoramiento y buscar herramientas para un poco salir adelante son muy necesarias, y verdad, gracias, porque creo que es un servicio público a la altura de la cadena de Telemadrid, o
bueno,
de Madrid en este caso.
Pues muchas gracias, David, por tus palabras. Además me consta, porque como anécdota contaré que te llamé ayer o antes de ayer y me dijiste, si te conozco eres Javier, eres el presentador del programa.
Sí.
Un abrazo, David.
Y un abrazo, gracias por tu tiempo.
Un abrazo, adiós.
Buenas tardes, chao, chao.
Pues volvemos con Juanma Ortiz, abogado, miembro de ASNALA y nuestro asesor en materia laboral, ante las preguntas que nos enviáis bien a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o del WhatsApp el 652-868099, 652-868099. 99. Juanma, estás por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo, Javier.
Venga, pues vamos con la tercera pregunta, Carlos.
Dice así, estoy trabajando, el oyente que nos lo manda, en una empresa de logística en el turno de la tarde-noche. Empieza a trabajar a las 4 de la tarde y sale a las 12 de la noche. Este turno le impide conciliar para atender a sus hijos, puesto que está separado. ¿Tengo alguna posibilidad de pedir un horario de mejor para atenderle sin necesidad de reducir la jornada?
A ver, Juanma, ¿qué posibilidades tiene?
Vamos a ver, la respuesta en principio es sí. El artículo 34.8 del estatuto permite que con hijos menores de 12 años se pueda solicitar la concreción del horario prestado y el tipo de jornada a prestar.
Sí.
Ahora, eso sí, eso tendrá que ser posible dentro de la empresa. Es decir, tiene que ser viable que la empresa, dentro de su sistema de prestación de servicios y de acuerdo también con otras reducciones o concreciones de jornada, porque recordemos que se puede pedir tanto la concreción horaria del horario que tenga establecido según contrato o incluso la reducción del horario hasta un 50% del que tenga en contrato. Y se puede pedir tanto esa concreción como esa reducción horaria.
Yeah.
Ahora, como digo, va a depender también de las circunstancias y de que dentro de la empresa eso sea posible. Es decir, si hay trabajadores que prestan servicios solamente en turno de mañana, pues tendrá que verse que eso se pueda conjugar. Pero en principio deberá de pedirlo, además debe de pedirse, ofrecer posibles alternativas y la empresa debe de responder o aceptando o ofreciendo alternativas que quizá le puedan ser interesantes para que pueda conciliar su vida laboral y familiar.
Correcto, o sea, le tienen que ofrecer alternativas. Todo esto, además, naturalmente por escrito, ¿no, Juanma? Tanto
sí,
de una
sí,
parte como de otra.
Efectivamente, y además, una vez que la empresa responda, se abre un periodo perentorio de 20 días incluso para interponer demanda ante los juzgados de lo social si fuera rechazada la solicitud del trabajador o trabajadora.
Y una duda que tengo ya, bueno, pues en relación a este asunto. ¿La persona que pide la reducción de jornada puede a su vez elegir jornada o tiene que ser la reducción de jornada en función del horario que tiene en la actualidad?
A ver, normalmente cuando se pide la reducción de jornada y una concreción tiene que ser dentro de la jornada que se está prestando.
Vale,
¿vale?
Perfecto.
Es decir, si yo tengo, por ejemplo, ahora tenemos una vorágine, de hecho salió hace poco en prensa precisamente con este asunto, que parece ser que era novedoso, pero esto viene establecido en la ley hace tiempo. Pero sí es cierto que últimamente, yo lo estoy viviendo
casos,
en primera
¿no?
persona, tenemos una avalancha de demandas, tanto de reducción como de concreción horaria. Entonces, en principio, normalmente lo que suele suceder, porque además también tengo que decir que son mayoritariamente las mujeres las que solicitan este tipo de medidas,
sí,
sobre todo cuando tienen un turno partido, clínicas de pues, dentales, estéticas, etcétera, etcétera, o en otro tipo de, sobre todo comercial, de horarios comerciales, donde muchas veces suele haber un turno de mañana y de tarde, pues lo que suele suceder es que suelen solicitar la reducción y concreción horaria en el turno de mañana.
Claro.
Entonces esto es lo que está pasando y lo que hay una avalancha. Y entonces, claro, esto también debe conjugarse con las posibilidades que tenga la empresa de llevar a cabo, de poder conceder este tipo de medidas.
Vale. Pues cuarta, Carlos.
Él o la oyente nos dice que empezó a trabajar en septiembre del año pasado en una empresa de trabajo temporal, aunque prestaba sus servicios para otra compañía. Después le hicieron de plantilla con un contrato indefinido que aún está en vigor. Lo que quiere saber es desde dónde empieza la antigüedad en la empresa actual, si desde que le hicieron de la plantilla o desde que empezó a trabajar con ellos.
A ver, Juanma.
Vamos a ver, la pregunta está quizá un poco deficientemente solicitada, por decirlo así. Yo lo que supongo es que esta persona tenía un contrato en la empresa de trabajo temporal, donde le iban haciendo llamamientos en función de las necesidades de la empresa de trabajo temporal, y que posteriormente en esa misma empresa de trabajo temporal le han hecho ya indefinido y está prestando servicios a quien es cedido por esa ETT.
Uh-huh.
En este caso, la antigüedad, tanto si fuera en este caso como si hubiera sido en otra empresa, es decir, que tú hayas tenido, muchas veces suele suceder esto, ahora ya quizá menos con la, digamos, nueva legislación que prácticamente obliga a hacer contratos indefinidos desde el inicio, pero anteriormente sí era muy común hacer un contrato temporal que solía durar un año, al año ya te hacían el fijo y, claro, cuando hacían esta variación te contaban la antigüedad de ese contrato fijo. Esto es irregular. La antigüedad del trabajador en la empresa es desde que comienza su prestación de servicios con independencia del tipo de contrato. Es decir, si empezó con un contrato temporal y después le han hecho fijo, sin solución de continuidad, esto es fundamental, es decir, que no haya habido una ruptura del vínculo contractual, es decir, que haya habido una interrupción que por regla general suele ser inferior al mes, la antigüedad se contará desde el inicio de la primera relación, aunque hubiera sido temporal.
Claro. Perfecto, pues Juanma, enseguida volvemos contigo y con noticias que hemos detectado dentro de la actualidad y que también pueden tener trascendencia en nuestra vida laboral. Así que no te marches, Juanma, todavía te necesitamos.
Un abrazo. Aquí os espero.
Y este lunes se presentaban novedades en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, sobre todo vinculadas con la atención a la ciudadanía. Y por eso hemos invitado a Belén García, directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, para que nos lo cuente aquí de manera más detallada, porque siempre en un espacio como estos pues podemos ir más al detalle de todo lo que os pueda interesar, que comentábamos antes incluso que a través de las redes sociales nos podéis pedir pues alguna pregunta vinculada con eso, con las nuevas modalidades de atención al ciudadano en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén García, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, desde el 1 de abril, o sea, desde este lunes, se atiende telefónicamente, ¿no?
Exactamente. Hay muchos de los trámites que hacemos en oficina que ya se podrían hacer con una cita previa telefónica.
Con una cita previa telefónica. Y entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que varía desde el 1 de abril?
Pues las personas interesadas que no se puedan, por cualquier motivo, no se puedan trasladar a una oficina de empleo, pueden hacer la renovación de demanda, podrían también hacer la reactivación de esa demanda. Hay una parte de los datos personales que también se podrían modificar, como son, por ejemplo, el teléfono y el correo electrónico. Nosotros ya sabéis que muchas de las ofertas de empleo y muchos de los cursos de formación, bueno, pues mandamos esos mensajes a través del canal de WhatsApp o de SMS, pues de cursos de formación que van a empezar o alguna oferta de empleo que en esa semana o en ese mes tengamos el proceso de selección. Y hay veces que, bueno, pues que a lo mejor alguna persona ha cambiado de teléfono y no le llega esa comunicación,
claro,
¿no? Entonces se puede hacer a través de la cita telefónica, modificar también algunos datos profesionales, pues si hay alguna acreditación de competencias a través de la experiencia, que ahora mismo también estamos publicitando mucho, cursos de formación, que vean que van a iniciar en ese mes o próximamente. Uh-huh. Hay ofertas de empleo, también se podría solicitar que se informe de esa bolsa de empleo en aquel sector en el que estuviera interesado, ¿no?
Bueno, por lo que veo, casi todas las gestiones, menos lo que es, digamos, el alta nueva, ¿no? Porque ahí sí que se requiere que tengáis una serie de documentación que hay que entregar personalmente.
La primera inscripción tendría que ser presencial o a través de registro electrónico. Uh-huh. Y luego todo aquello que requiere documentación que haya que presentar.
Claro, las titulaciones, por ejemplo, académicas.
Autorizaciones, el tema de la suspensión por incapacidad temporal, todo esto se debe presentar en la oficina.
Luego ha habido un poco de confusión con todo el asunto vinculado con las citas previas. ¿Es obligatorio tener cita previa para que nos atiendan en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid?
No es obligatorio. Una cosa es la cita telefónica, que damos, por supuesto, con una agenda, ¿no? Que hay que ir a, bueno, pues uno los
coordinadores. Ay, Belén.
Y otra cosa.
A ver, que se nos ha ido la cobertura en los últimos instantes.
¿Ahora?
Sí, ahora te escuchamos. Cuéntanos.
Pues esto sería por agenda de los orientadores laborales, que se cita a una persona y se la atiende en ese momento por teléfono. Y, por supuesto, en la oficina de empleo vamos a atender a las personas que se acerquen sin ningún problema y sin ninguna cita previa. De hecho, en lo que es ¿cómo se llama esto? Es que ahora estoy bloqueada. Lo electrónico que pide
el certificado, el tótem este que hay en las oficinas, ¿no?
Pues tienen la casilla de sin cita previa y en ese momento sacan el turno y
la propia cita, ¿no? En ese caso, digamos que se puede ir sin cita previa para cualquier gestión. O sea, incluida el alta y demás.
Sí, lo que pasa es que en orientación, bueno, pues quizás sea mejor concertar una cita, porque ya sé que las orientaciones laborales llevan más tiempo y a lo mejor pues los orientadores en ese momento están ocupados, pero no hay problema, a lo mejor hay que esperar un poquito más en la oficina, pero estamos atendiendo sin cita.
Vale. Hombre, lo digo porque cuando una persona, por ejemplo, acude a solicitar la prestación por desempleo en el SEPE, pues hombre, normalmente a través de las web sí que consigue cita para los dos sitios, pero hay veces que por lo que sea, pues no sucede, ¿no? Con lo cual hay que atenderle porque sin un trámite el otro no puede acontecer, ¿no?
No hay ningún problema, ya lo digo, que en cuanto estén allá en la oficina y estén haciendo algún trámite en las oficinas de prestaciones, nosotros vamos a atenderles.
Uh-huh. De cualquier manera, y para volviendo al tema de la cita telefónica, se solicita en la propia página web, ¿no? Explícanos un poquito cómo es la dinámica, que esto también
sí,
interesa.
Sí, o sea, es solicitarlo en la página web y ahí ya vamos agendando los huecos donde los orientadores laborales puedan ir llamando a las personas que lo soliciten y según el servicio que demanden, ¿no?
Pero lo que entiendo es que en la oficina virtual se van a encontrar con la opción de cita previa.
Exactamente.
Y cuando pinchan en la cita previa y hay dos fórmulas, ¿no? La presencial y la telefónica.
Exactamente.
Correcto. Bueno, pues estas son las novedades. Por supuesto, también se presentaron novedades para los trabajadores de las oficinas de empleo, ¿no? Que se va a incentivar la productividad de alguna manera y sobre todo económicamente, ¿no?
Bueno, es el cumplimiento de objetivos basado en los indicadores que hemos establecido, uh-huh. Pues según intermediaciones, según orientaciones. Hoy precisamente, además de esto, yo creo que es importante toda la colaboración que estamos haciendo con empresas, precisamente en Barrio del Pilar.
Hoy sí.
Hemos tenido una selección de 40 personas de
con
las
el
que
paraguas,
ya
¿no?
Con un grupo de restauración, sí, y ya me han dicho que había 10 personas contratadas.
¿Vale?
Cuando al término de la sesión se ha hecho en las instalaciones de Barrio del Pilar, que permiten, bueno, pues son más amplias y permiten pues que las empresas puedan tener este espacio para poder hacer junto con los orientadores nuestros toda la selección de personal.
Bueno, pues el próximo espacio, porque los jueves hablamos aquí del Servicio Regional de Empleo, Lo hablaré con Laura para ver si podemos entrevistar a un par de personas de esas 10 que hoy han conseguido contrato, que me parece a mí que van a estar muy contentas y que va a ser siempre una... Hombre, y sobre todo porque al final se visibiliza el trabajo de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid y también se visibiliza que hay personas que consiguen su propósito a través del trabajo que realizáis, ¿no?
Yo creo que es muy importante. Bueno, de hecho, hay algunas que se han animado y han participado en un vídeo hablando, o sea que la verdad es que ha sido una mañana pues de gran productividad para todos, hablando de productividad,
sí.
y vamos a seguir pues eso, colaborando con las empresas que tengan, bueno, pues esas ofertas de empleo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, nuevas modalidades de atención, la telefónica, en todas esas gestiones que nos comentaba Belén García, la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. No nos hemos olvidado nada, ¿no, Belén?
No, yo únicamente me sumo a las felicitaciones por Madrid Trabaja, por tu programa.
Ah, muchas gracias.
Ya que te has dicho antes el anterior sí. participante, pues me sumo también.
Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Belén. Hoy tenemos el día, porque también en redes sociales nos han escrito varios oyentes que aprovecho también para darles las gracias por sus palabras. Y que vamos a seguir, Belén, aquí al pie de obra. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Enhorabuena. Un abrazo.
Adiós.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Llega a Madrid E-Car Show. Ven al mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico de España, con exposición de coches nuevos de las principales marcas, motos y bicis, con actividades, charlas y estrenos, y más de 70 coches en pruebas. Será los días 5, 6 y 7 de abril en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Asegura tu entrada en www.ecarshow.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última
sí,
sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, reflexiona. La pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos 8 minutos para seguir aprendiendo con Juanma Ortiz, abogado, laboralista, miembro de Asnala, y de algunas noticias que hemos encontrado que tienen que ver con esa relación entre empresas y trabajadores no siempre pacífica. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Javier.
Bueno, vamos a hablar del WhatsApp, que a veces lo carga el diablo. Y claro, de repente un trabajador dice que no cuenten con él el lunes. ¿Y qué ha pasado, Chema?
Pues hablamos ahora de la historia de un trabajador fijo discontinuo de la empresa Servitec Noroeste SL, que un día decidió enviar un WhatsApp diciendo, y leo textualmente, con todo el respeto del mundo, pero el lunes no contéis conmigo. Un saludo y de todos modos, gracias. Esto fue entendido como una dimisión por parte de la empresa, pero el trabajador decidió recurrir a la justicia al no considerarlo como tal. Finalmente, tanto el juzgado de lo social de A Coruña como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han dejado claro que esto es una dimisión y han dado la razón a la empresa y, por tanto, WhatsApp sería considerada como una vía de comunicación válida para renunciar a un puesto de trabajo.
Bueno, lo de que era una vía válida, eso ya se sabía, Juanma, ¿no? Lo que aquí había era una dificultad de interpretación.
Bueno, aquí con el tema de los WhatsApp ya hubo mucha polémica, tanto con el WhatsApp como con los correos electrónicos. Quiero recordar que ya una sentencia del Tribunal Supremo, no sé si fue del año 20 o 21, estoy seguro que fue de Juan Molín, el ponente, establecía que la sociedad había evolucionado y que esa referencia a que solo los documentos llamados tal podían hacer prueba, pues que eso tenía que evolucionarse y que hoy en día los WhatsApp y los correos electrónicos pueden considerarse documentos. Por lo tanto, hay que comenzar diciendo que este WhatsApp puede ser un documento válido a efectos de manifestaciones de voluntad.
Sí.
Y ya también hay mucha polémica en cuanto a si una carta de despido puede ser o no notificada por WhatsApp, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí también un poco el titular está sacado de contexto. Yo creo que aquí sí habría que ver, supongo que no habrá sido una comunicación exclusiva del trabajador. He estado investigando esta sentencia y parece ser que se trataba de trabajadores fijos discontinuos donde les habían hecho unos llamamientos y este trabajador parece ser que manifestó dentro de ese contexto que él no se iba a incorporar.
Correcto.
Entonces, evidentemente, es una manifestación clara y manifiesta que supongo que habrá sido acompañada de otras pruebas por parte de la empresa acreditando que otros trabajadores sí habían sido llamados y habían sido dados de alta en ese periodo, digamos, de fijos discontinuos. Uh-huh. Y por lo tanto, pues este trabajador, ante la clara y manifiesta voluntad de no acudir al llamamiento que le había hecho la empresa, pues evidentemente tiene que entenderse desistido de su relación laboral.
Sí, que además no es voluntario esto de incorporarse o no cuando eres fijo discontinuo, es que te tienes que incorporar cuando te llama la empresa, ¿no?
Claro, no queda otra. Es decir, hay unos llamamientos, además estos llamamientos hay que hacerlos normalmente por orden de antigüedad en la empresa. La empresa tiene que ir haciendo estos llamamientos en los medios de comunicación que el trabajador le ha facilitado. Por eso insisto muchas veces en que debe de recogerse en los trabajadores fijos discontinuos una hoja de datos donde sea el propio trabajador de su puño y letra quien haya hecho constar estos datos de contacto para que luego no existan dudas en que la empresa ha cumplimentado con todas las posibilidades de notificación de ese llamamiento.
Claro.
Pero una vez producido el mismo, una vez que a ese trabajador le toca, no puede negarse. No sé, no debe de negarse. Ahora, evidentemente, si ese trabajador ha encontrado otro puesto de trabajo o no le interesa por la circunstancia que sea, pues evidentemente se puede denegar, pero esto sería equivalente a una baja voluntaria.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar de acoso sexual, que esto pareciera de otra época, pero sigue produciéndose, Carlos.
Pues confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que ha condenado una consultoría de Ourense a indemnizar con 30.001 euros a una trabajadora que sufrió acoso sexual por parte de su jefe por el daño que le causó en la relación laboral que mantuvieron desde noviembre de 2022 y enero de 2023 cuando fue despedida. El Alto Tribunal Gallego afirma que resulta probado que el demandado, y leo textualmente, realizaba de manera constante comentarios de naturaleza sexual que afectaban a la libertad sexual de la demandante sin que existiera el más mínimo indicio de reciprocidad o aceptación por la trabajadora, que en enero de 2023 llegó a causar baja temporal por un cuadro ansioso depresivo que le generó dicho acoso. Además, advierte que el hecho de que en una ocasión quedase con su jefe y su socio para cenar y salir de copas solo revela el lógico temor a perder el puesto de trabajo y la esperanza de que ese acoso algún día acabase. Asimismo, el Tribunal Gallego ha declarado nulo el despido disciplinario sufrido por la empleada, condenando a la empresa a que la readmita de forma inmediata y le ingrese los salarios que dejó de percibir desde su despido, además de la pertinente indemnización.
La verdad es que yo me imagino que habrá pesado, Juanma, el hecho de que la empresa pues probablemente no tuviera algún tipo de protocolo sobre esta materia, ¿no?
Aparte del protocolo, este tipo de sentencias crean dos polémicas de carácter importante. Uno de ellos es la cuantía indemnizatoria. Aquí una indemnización de 30.000 euros podemos considerarla de ciertamente elevada para lo que están haciendo los tribunales en este momento. Pero sí es cierto que no existe un criterio unificado en cuanto a cuánto deben de ser los importes de estas indemnizaciones. Y por otro lado, el tema del resultado de estos pleitos. Es decir, el resultado evidentemente es que ha habido una vulneración de un derecho fundamental, en este caso de la trabajadora, y se le condena a la nulidad del despido, es decir, a la reincorporación al puesto de trabajo con el abono de los salarios y evidentemente de esta indemnización. Uh-huh. Pero en definitiva, ¿el resultado cuál es? Que la trabajadora se reincorpore al centro de trabajo donde ha estado sufriendo precisamente este acoso. Ya. Los protocolos, evidentemente, o en empresas grandes, sí podrán establecer pues que este trabajador tendrá que ser desplazado, tendrá que ser sancionado, ¿de acuerdo?
Claro.
Pero imaginémonos esas empresas muy pequeñas. Estamos condenando al trabajador a que vuelva al sitio que le ha provocado esa situación, que incluso podría ser denunciable desde el punto de vista penal, o que le creó en su momento un daño psicológico, como ha podido ser este caso. Por lo tanto,
pero entonces, Juanma, que tenemos pocos segundos, ¿qué solución se le podría dar alternativa? Porque claro, es un tema muy delicado.
Compleja, pero seguramente aquí tendría que regularse una opción a favor del trabajador, porque si no, la ejecución de sentencia puede que sea incluso perniciosa para
sí,
el trabajador.
Se puede volver
una trabajadora que tiene lesiones psicológicas, por mucha indemnización que le den, no quiere volver a su puesto de trabajo, evidentemente.
Claro. Juanma Ortiz, un placer como siempre y te esperamos en la próxima oportunidad. Un abrazo.
Será un placer, Javier. Un abrazo.
Mañana a las 3 estamos de nuevo aquí, puntuales, en esta cita diaria en Onda Madrid con Madrid Trabaja.